Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Iran's Guardian Council has ruled out the possibility of annulling the disputed June 12th presidential.
El Consejo de Guardianes de Irán descartó la posibilidad de anular las controvertidas elecciones presidenciales del 12 de junio. Un vocero del Consejo de Guardianes declaró: "Afortunadamente, no encontramos testigos de fraude o infracciones de consideración en las recientes elecciones presidenciales". La resolución se adoptó tan solo un día después de que el Consejo de Guardianes reconociera que la cantidad de votos contados en 50 ciudades sobrepasó la cantidad de personas habilitadas para votar en esas áreas, pero el organismo sostuvo que las irregularidades no son suficientes para anular el margen abrumador a favor del presidente Mahmoud Ahmadinejad que anunció el gobierno. Medios iraníes informan que Ahmadinejad jurará como presidente en los próximos 2 meses. El lunes, partidarios del líder de la oposición, Mir Hussein Mousavi, realizaron una pequeña manifestación de protesta en Teherán que fue rápidamente dispersada por la policía antidisturbios, que lanzó gases lacrimógenos y disparó balas reales al aire. La Guardia Revolucionaria iraní amenazó con aplastar futuras protestas.
El líder opositor, Mir Hussein Mousavi, afirma que se resiste a la presión que el gobierno está ejerciendo sobre él para que retire su impugnación a las controvertidas elecciones de este mes. El jueves, Mousavi dijo que continuaría convocando a protestas a pesar de la represión gubernamental. El sitio web de Mousavi, mientras tanto, afirma que 70 profesores universitarios fueron arrestados recientemente por reunirse con él. Mientras tanto, el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, reprendió públicamente al presidente Obama y lo acusó de intromisión. El presidente iraní censuró a Obama por sus recientes comentarios en los que este criticó a la represión contra los manifestantes. Mahmoud Ahmadinejad declaró:
"Adoptar un tono tan grosero con una gran nación es imperdonable. Sabemos que todavía está adquiriendo experiencia y tratando de distinguir lo frío de lo caliente, y quiero darle un consejo amistoso. No queremos que se repita el caos provocado en la época de Bush, y no queremos que le suceda lo mismo a un nuevo gobierno de Estados Unidos".
Las calles de Teherán estuvieron relativamente tranquilas el jueves, luego de días de enfrentamientos que dejaron al menos 17 fallecidos. Testigos afirman que centenares de personas desafiaron la prohibición gubernamental y se reunieron en torno a la tumba de la manifestante iraní asesinada, Neda Agha Soltan, para rendirle tributo. Soltan fue asesinada la semana pasada por las fuerzas progubernamentales cuando asistía a una manifestación. Su muerte fue filmada y se convirtió en un símbolo de las protestas iraníes. En Irak, al menos 72 personas murieron el jueves en un ataque con bomba en Ciudad Sadr, barrio de Bagdad. Otras 127 personas resultaron heridas. El ataque se produjo apenas 6 días antes de que venza el plazo para la retirada de las tropas estadounidenses de las ciudades y aldeas iraquíes. Más de 240 iraquíes han muerto en varios ataques con bomba durante la semana pasada. Mientras tanto, el gobierno iraquí se prepara para adjudicar importantes contratos petroleros a empresas extranjeras por primera vez desde que nacionalizó su industria petrolera en 1972. Entre las empresas que participarán en la puja se encuentran ExxonMobil, Royal Dutch Shell y Lukoil de Rusia. El Wall Street Journal calificó a la subasta como el regreso de los grandes intereses petroleros. El gobierno de Obama dice que planea enviar nuevamente un embajador de Estados Unidos a Siria tras 4 años de ausencia. El gobierno del republicano George W. Bush retiró a su embajador en 2005 tras el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik al-Hariri. El gobierno sirio negó las acusaciones de su implicación en la muerte de Hariri.
El ministro de Asuntos Exteriores árabe rechazó el pedido del presidente Obama de normalizar sus relaciones con Israel, realizado a pesar de que Israel se negó a detener la expansión de los asentamientos israelíes. Un plan de paz de la Liga Árabe, propuesto hace 7 años, le ofrece a Israel un acuerdo de paz completo a cambio de su retirada absoluta de los territorios ocupados y la creación de un Estado palestino allí. A pesar de su promesa de buscar la paz, el presidente Obama se negó a apoyar completamente la oferta árabe, excepto únicamente la disposición con relación al reconocimiento árabe de Israel. El miércoles, el secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, afirmó que los asentamientos siguen siendo el tema clave. Amr Moussa dijo:
con respecto a los acontecimientos, estamos 100% en desacuerdo con quien quiera que diga que los asentamientos no socavan la paz. Los asentamientos destruyen la paz. Los asentamientos impiden las negociaciones. Detienen los esfuerzos de paz que estén en curso.
Una retirada completa de los territorios ocupados implicaría el desmantelamiento de los grandes asentamientos israelíes que dividen a Cisjordania. No obstante, el presidente Obama únicamente exhortó a Israel a que cumpla con su promesa de detener la expansión de asentamientos, una promesa que Israel ahora ha abandonado. Dos empresas canadienses fueron acusadas de cometer crímenes de guerra al colaborar en la construcción de los asentamientos israelíes en Cisjordania. La aldea palestina Bilin presentó una demanda contra dos empresas con sede en Quebec, Greenmount International y Green Park International. Se dice que esta demanda representa la primera vez que una empresa privada es demandada por intervenir en los asentamientos israelíes, que son considerados ilegales en virtud de las leyes internacionales. El grupo palestino Hamas reiteró su aceptación de un Estado palestino en los territorios ocupados, pero rechazó la insistencia por parte de Israel de que se le reconozca como un Estado judío. El jueves, el líder de Hamas, Khaled Meshal, desestimó la exigencia de Israel, a la que calificó de racista, y la comparó con la ideología nazi. Meshal también elogió lo que describió como el nuevo lenguaje del presidente Obama para referirse a Hamas. No obstante, exhortó a Obama a tomar medidas significativas para poner fin a la ocupación israelí. El líder de Hamas, Khaled Meshal, dijo:
lo que se le exige a los estados más grandes y más importantes son acciones y posturas cruciales e iniciativas serias que les restituyan los derechos a quienes le pertenecen y pongan fin a la ocupación ilegal, no solo discursos en los que se demuestren intenciones y se hagan promesas.
En otras noticias,
Israel liberó al presidente del Parlamento palestino luego de haberlo mantenido encarcelado durante 3 años. Aziz Dweik fue arrestado en agosto de 2006, tan solo 7 meses después de que se convirtiera en el presidente del Parlamento palestino. Dweik fue uno de los varios legisladores de Hamas encarcelados tras ser acusados de pertenecer a una organización ilegal.
La Organización de las Naciones Unidas lanzó un pedido urgente de fondos para responder a la crisis humanitaria masiva que afronta Pakistán. Más de 3 millones de pakistaníes han sido desplazados en las últimas semanas debido a la ofensiva de las Fuerzas Armadas pakistaníes contra el Talibán en el Valle de Swat. La semana pasada, el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Antonio Guterres, dijo que la crisis de desplazamiento de Pakistán es probablemente la mayor del mundo desde la crisis en Ruanda y la República Democrática del Congo en la década del 90. El mes pasado, la ONU pidió aproximadamente 540 millones de dólares a la comunidad internacional, pero únicamente recibió cerca del 35% de los fondos solicitados. Se prevé que esta crisis humanitaria en Pakistán pronto empeorará debido a que las Fuerzas Armadas pakistaníes se preparan para expandir su ofensiva contra los militantes mediante ataques en Waziristán del Sur.
Mientras tanto,
al menos 60 personas murieron en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en la región pakistaní de Waziristán del Sur. Funcionarios pakistaníes dijeron que el bombardeo se produjo en el funeral de un comandante talibán que había muerto en un ataque anterior. Según el informe, los misiles fueron disparados cuando los asistentes al funeral se dispersaban luego de participar en las oraciones. Se trata del más letal de los
más de 20 ataques con aviones no tripulados estadounidenses en lo que va del año.
El primer ministro pakistaní reiteró los pedidos de que se ponga fin a los ataques estadounidenses con aviones no tripulados en el territorio de Pakistán. El jueves, el primer ministro, Yousuf Raza Gilani, emitió una declaración en la que pedía que se detuvieran los ataques poco después de reunirse con el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, James Jones.
En Afganistán, dos soldados estadounidenses murieron el domingo cuando la base aérea de Bagram fue atacada con cohetes. Otras seis personas resultaron heridas. Mientras tanto, una investigación militar interna de Estados Unidos sobre un ataque aéreo estadounidense llevado a cabo el 4 de mayo confirmó que las fuerzas estadounidenses mataron a por lo menos 26 civiles afganos y esta cifra posiblemente ascendería a 86. Las Fuerzas Armadas publicaron un informe interno el viernes, pero se negaron a hacer público un video del ataque, a pesar de que el general David Petros, jefe del Comando Central de Estados Unidos, había prometido hacerlo. En otras noticias de Afganistán, un periodista del New York Times escapó del Talibán luego de que este lo tuvo de rehén durante 7 meses. David Rowe fue secuestrado el 10 de noviembre, pero el Times y otros medios occidentales mantuvieron su secuestro en secreto.
Trascendieron más detalles de las torturas y abusos a prisioneros de la base aérea estadounidense de Bagram. Un grupo de 27 exprisioneros dijo a la BBC que fueron sometidos a golpizas, amenazados con perros y privados del sueño en forma sistemática. 4 de los prisioneros relataron que habían sido amenazados de muerte a punta de pistola. Un exprisionero dijo:
me pusieron una pistola en la oreja, me dijeron que hablara o que me pegaban un tiro.
Otro exprisionero afirmó:
te apuntaban a la cabeza y te amenazaban con matarte, ponían música a un volumen muy alto y nos ponían fármacos en las bebidas para que no nos durmiéramos mientras nos interrogaban.
Un tercer exprisionero dijo:
me patearon, golpearon y torturaron, me lastimaron y me golpearon en las heridas. Nadie trataría ni a un animal de esa manera.
Otro exprisionero agregó:
nos empujaban contra la pared, nos tiraban al piso, luego nos levantaban y nos volvían a tirar. Eso lo repitieron varias veces.
Al tiempo que surgen nuevas acusaciones en Bagram, una alta funcionaria de derechos humanos de la ONU reclama la liberación o el procesamiento de los reclusos de Guantánamo, así como el enjuiciamiento de los funcionarios estadounidenses que autorizaron las torturas de los presos. El miércoles, la comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navy Pillay, declaró: no se puede exonerar a la gente que ordenó o infligió torturas y los abogados que cumplieron determinadas funciones, así como los médicos que controlaron las sesiones de torturas, deberían ser investigados. Pillay, que también criticó el plan del presidente Obama de prolongar indefinidamente el encarcelamiento de los prisioneros de Guantánamo sin levantar cargos, dijo: no deberían adoptarse medidas a medias ni implementarse maneras nuevas y creativas de tratar a la gente como criminales cuando no se las ha declarado culpable de ningún un delito. Mientras tanto, un juez federal dispuso la liberación de otro prisionero de Guantánamo, un sirio de 30 años de nombre Abdul Rahim Abdul Razak Al-Hanko. En 2000, Al-Hanko fue torturado por Al-Qaeda, que lo acusaba de ser espía de Occidente y estuvo prisionero de los talibanes durante 18 meses. Luego fue capturado por Estados Unidos en 2002 y pasó los siguientes 7 años en Guantánamo. El lunes, el juez del Tribunal de Distrito, Richard Leon, rechazó el argumento del gobierno de que Al-Hanko había sido miembro de Al-Qaeda, diciendo que semejante afirmación desafía el sentido común. Los abogados de Hanko sostienen que no es probable que lo envíen de regreso a Siria, su país natal. El juez ordenó al gobierno de Obama que busque un país que acepte a Al-Hanko. Stephen Sadie, abogado del prisionero, afirmó:
esto es una tragedia. El muchacho fue salvajemente torturado e intentó denunciar la violación de sus derechos humanos a las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, lo confundieron con un terrorista.
Una organización de la salud que en un tiempo se centró en proporcionar la asistencia médica a comunidades aisladas en los países en desarrollo, ahora se centra en proporcionar la asistencia médica gratuita a los millones de personas que no tienen seguro médico en Estados Unidos. El grupo, con sede en Tennessee, Remote Area Medical, arma salas improvisadas para exámenes médicos en todo el país. Este fin de semana, un equipo de médicos y enfermeros voluntarios se dirigirá al condado de Pike, en Kentucky. Stan Brock, el fundador de Remote Area Medical, dijo:
No son solamente las personas sin hogar o sin empleo, sino también las personas aseguradas por debajo del valor real y las personas sin seguro médico. En otras palabras, las personas que tienen empleo y tienen un seguro médico, pero este seguro simplemente no cubre los enormes gastos de asistencia médica de este país.
Recientemente, el grupo estableció una clínica en Tennessee durante 2 días en las que los médicos atendieron a más de 800 pacientes. Stan Brock dijo:
Me encantaría que llegara el día en el que Remote Area Medical pudiera regresar a los lugares a donde realmente pertenece, como Haití, República Dominicana y partes de África. Es decir, diseñé el programa con ese fin, y ahora estamos aquí atrapados durante muchos años en Estados Unidos debido a que las carencias aquí son muy grandes.
Mientras tanto, el presidente Obama continuó su campaña por una reforma de la atención médica con un foro televisado desde la Casa Blanca. Obama afirmó que los costos actuales de los servicios de salud son insostenibles. El presidente Obama dijo:
Si no hacemos esas cosas, Medicare y Medicaid quebrarán y absorberán todo el presupuesto federal. Todos los programas que existen en el presupuesto federal, excepto defensa y seguridad social. Si no hacemos nada, todo esto quedará a un lado debido al costo de la atención médica.
Los comentarios de Obama se produjeron en momentos en que la industria aseguradora intensifica su presión contra la opción de seguro público. El martes, el mayor grupo asegurador del país, America's Health Insurance Plans, afirmó que un programa dirigido por el gobierno tendría consecuencias devastadoras y desmantelaría el sistema de cobertura con base en el empleador, aumentaría significativamente los costos para quienes permanezcan en el sistema privado y aumentaría el pasivo del presupuesto federal. A new poll by the New York Times and CBS News has found 72%. Un nuevo sondeo de opinión realizado por el New York Times y CBS News determinó que el 72% de los estadounidenses apoyan la creación por parte del gobierno de un plan público de atención médica similar a Medicare que competiría con los seguros privados. Según la encuesta, la mayoría de los estadounidenses cree que el gobierno estaría en condiciones de brindar una mejor asistencia médica que las aseguradoras privadas.
In other news from Washington, the House could vote.
En otras noticias de Washington, la Cámara de Representantes podría votar ya a partir de hoy un proyecto de ley sobre el clima que limitaría las emisiones de gases de efecto invernadero. Según lo estipulado por el proyecto, para el año 2020 las emisiones deberían situarse en un 17% por debajo de los niveles de 2005 y para el 2050 en un 83% por debajo de dichos niveles. También impondría un polémico sistema cap and trade, es decir, el otorgamiento de incentivos económicos a cambio de reducir la emisión de contaminantes, que reduciría ostensiblemente las emisiones. En un principio, los recortes de emisiones propuestos en el proyecto de ley eran mayores, pero se redujeron para apaciguar a los legisladores respaldados por la industria energética. El jueves, el presidente Obama exhortó al Congreso a aprobar el proyecto. Obama dijo:
Now I urge every member of Congress, Democrat and Republican.
Ahora exhorto a todos los miembros del Congreso, demócratas o republicanos, a unirse para apoyar esta legislación. No me canso de subrayar la importancia de esta votación. Sé que será una votación reñida, en parte debido a la información errónea que se ha difundido y que sugiere que de alguna manera existe una contradicción entre invertir en energía limpia y nuestro crecimiento económico.
Varios importantes grupos ambientalistas apoyaron el proyecto de ley sobre clima, pero al menos uno está exhortando a sus miembros a exigir leyes más firmes. En un llamamiento público, Brent Plankluider, presidente de Amigos de la Tierra en Estados Unidos, dijo: las grandes empresas contaminantes como Shell y Duke Energy colaboraron en la redacción de este proyecto de ley, y lo que nos quedó es una ley que no está ni cerca de resolver esta crisis climática.
En
otras noticias de Estados Unidos, 31 personas fueron arrestadas el martes durante una protesta en contra del carbón en un lugar de explotación minera en la cima de las montañas, propiedad de Macy Energy. Los manifestantes se negaron a despejar una calle frente a un silo de almacenamiento de carbón contiguo a una escuela primaria. Entre las personas que fueron arrestadas se encontraban el científico de la NASA, James Hansen, la actriz Daryl Hannah y el ex congresista Ken Hettler.
Meanwhile in England, six activists with Greenpeace were arrested on Monday.
Mientras tanto, en Inglaterra, seis activistas de Greenpeace fueron arrestados el lunes luego de que abordaron un flete granelero en movimiento que transportaba miles de toneladas de carbón para una central eléctrica alimentada con carbón. Sara Lloraca participó en la operación de Greenpeace. Sara Lloraca dijo:
We're here to stop coal being delivered to King's North Power Station.
Estamos aquí para impedir que se entregue el carbón a King's North Power Station, porque el carbón es el combustible más dañino que existe para el clima. Honduras está afrontando una crisis política interna por un referéndum planteado por el presidente Manuel Zelaya. El mandatario quiere llevar a cabo un referéndum el domingo que les permitiría a los votantes decidir sobre la redacción de una nueva constitución. No obstante, los jueces de la Corte Suprema hondureña y otros funcionarios del gobierno dicen que el referéndum es ilegal. El jueves, cientos de soldados fueron desplegados alrededor del Congreso de Honduras luego de que Zelaya despidiera al jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas. Los opositores de Zelaya dicen que abusó de su autoridad, mientras que Zelaya alega que ha sido socavado por grupos de élite que se oponen al referéndum. Estados Unidos y Venezuela anunciaron planes para restablecer a sus embajadores expulsados tras una desvanecencia de 9 meses. Ambos países retiraron a sus embajadores en una disputa por los esfuerzos de desestabilización por parte del gobierno de George W. Bush en Bolivia. El portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, indicó que las relaciones renovadas habían surgido en la reciente Cumbre de las Américas. Ian Kelly dijo:
Desde que la secretaria Hillary Clinton y el presidente Hugo Chávez dialogaron en la Cumbre de las Américas, ambos gobiernos han trabajado con el objetivo de restablecer a los embajadores en nuestras respectivas capitales. Actualmente estamos tomando las medidas necesarias para lograr ese objetivo.
Mientras tanto, en Venezuela, el presidente Hugo Chávez es el anfitrión de la sexta cumbre de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA. El ALBA fue establecida como contrapartida a los acuerdos comerciales dirigidos por Estados Unidos en América Latina. El miércoles, los actuales miembros decidieron, mediante una votación, admitir a Ecuador. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, elogió al ALBA como un nuevo paso hacia la integración regional. El presidente Correa dijo:
Solicitamos incorporarnos al ALBA en una demostración de consecuencia política, de empatía ideológica y de solidaridad con nuestros países hermanos. Una de las críticas que se quieren fijar al ALBA es que es un proyecto político. Por supuesto que es un proyecto político, un proyecto de solidaridad, de integración.
En otras noticias, la Asamblea General de la ONU entró en el último día de una cumbre sobre la reforma de la regulación financiera a raíz de la crisis económica mundial. Una propuesta preliminar que se votaría hoy pide que se incremente la ayuda a las naciones más pobres, que las regulaciones de los instrumentos financieros complejos sean más estrictas y que se reforme tanto al FMI como a otras instituciones multilaterales. El jueves, el presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo que los países miembros deberían considerar la abolición del FMI. También criticó al sistema financiero basado en el lucro. El presidente Correa dijo:
Quienes asumimos nuestra condición de ser ciudadanos del mundo, no podemos entender esquemas que siempre terminan avasallando a los más pobres, esquemas que incluso contradicen sus propios postulados. ¿Cómo entender una pretendida globalización que no busca crear ciudadanos del mundo, sino tan solo consumidores del mundo? Que no busca crear una sociedad global, sino tan solo un mercado global.
Se prevé que la hambruna mundial alcanzará niveles sin precedentes este año debido a que más de 1.000 millones de personas pasan hambre todos los días. Esta cifra representa un aumento de 100 millones de personas con respecto al año pasado.
En Corea del Norte, más de 100.000 personas asistieron el jueves a una protesta del gobierno para denunciar a Estados Unidos. Los portavoces del gobierno prometieron una lluvia de fuego de represalia nuclear en caso de acciones militares por parte de Estados Unidos y Corea del Sur. Las tensiones se intensificaron recientemente en la península coreana debido a las pruebas de misiles y pruebas nucleares llevadas a cabo por Corea del Norte y la imposición de nuevas sanciones respaldadas por Estados Unidos. Kirguistán reveló que revirtió su decisión de cerrar una base aérea militar estadounidense esencial para la ocupación de Afganistán. En febrero, el parlamento de ese país aprobó por una mayoría arrolladora una medida para cerrar la base aérea de Manas y ordenó la retirada de los soldados estadounidenses antes de agosto. No obstante, el martes, autoridades de Kirguistán dijeron que habían llegado a un acuerdo con Estados Unidos que triplicaría los pagos de arrendamiento para que la base siga en funcionamiento. Esta base ahora tendrá el nombre de Centro de Tránsito. El gobierno británico está afrontando una demanda por la represión de la lucha keniana por la independencia contra el régimen colonial. El martes, un grupo de veteranos del movimiento de la resistencia de Kenia presentó una demanda en los tribunales británicos para obtener una indemnización por los abusos a los derechos humanos cometidos durante la rebelión Mau Mau entre 1952 y 1960. Se cree que más de 100.000 kenianos murieron durante la represión británica. Jitu Wakahen Henry es un veterano de Mau Mau y es el portavoz del caso. Jitu Waka Henry dijo:
el régimen colonial en Kenia, en ese entonces, había robado todas nuestras tierras, había violado prácticamente todos nuestros derechos humanos, y en ese momento estábamos viviendo en nuestro propio país como esclavos, y por lo tanto nos sublevamos y dijimos, tenemos que hacer que Kenia recupere su libertad y su tierra.
El gobierno británico hasta el momento se ha negado a reconocer reclamos de indemnizaciones.
Mientras tanto,
el gobierno nigeriano dice que les ofreció una amnistía a los militantes de la región rica en petróleo del delta del Níger. El presidente nigeriano, Umaru Yar Adua, hizo este anuncio el jueves. El mandatario, Umaru Yar Adua, dijo:
I hereby grant amnesty.
Por este medio, le otorgo una amnistía y un indulto incondicional a todas las personas que participaron directa o indirectamente en la comisión de delitos relacionados con las actividades militares en el delta del Níger.
Nigeria dice que los militantes tendrán tiempo hasta el 4 de octubre para aceptar la oferta de amnistía. El principal grupo militante del delta del Níger, MENT, criticó la oferta de amnistía porque dice que fue excluido de las negociaciones.
Y por último,
Estados Unidos presuntamente le envió un cargamento de armas al gobierno de Somalia como parte de su lucha contra los rebeldes islámicos. El Washington Post informa que este mes el cargamento llegó a la capital somalí, Mogadiscio.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.